Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 15 de enero de 2015.
Betty, Janet Endara y Henry Llanos los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, titulares.
Desbaratado el complot para atacar el Capitolio.
Primer ministro de Gran Bretaña visita Washington.
François Hollande recuerda a musulmanes franceses que tienen derechos y obligaciones.
En medio de fuertes medidas de seguridad, el Papa llega a las Filipinas.
Dos estadounidenses logran singular hazaña de montañismo.
Y anuncian nominaciones al Oscar.
Un estadounidense fue arrestado en su estado natal de Ohio por presuntamente conspirar para hacer estallar bombas en el Capitolio en Washington y atacar a tiros a los empleados en el edificio y sus alrededores.
Christopher Cornell, de 20 años, fue detenido por agentes federales momentos después de comprar armas en una armería de Cincinnati el miércoles. El gerente del comercio, John Dean, dijo que quedó atónito cuando se enteró del presunto complot de su cliente.
Era un poco tímido, pero locuaz, nada realmente fuera de lo común sobre él en absoluto, nada ciertamente que hubiera indicado que estaba involucrado en algo de esta magnitud.
Cornell fue acusado en una corte federal de posesión de armas e intento de asesinar a un funcionario del gobierno de Estados Unidos. John Cornell, el padre del sospechoso, cree que el FBI ha estado creando un caso contra su hijo durante algún tiempo, incluyendo sus visitas a una mezquita.
I think they could have arrested him then.
Pienso que podrían haberlo arrestado en ese entonces, si estaba realizando conspiraciones o cualquier cosa. Pienso que debieron haberlo arrestado en ese entonces. Estoy sorprendido de que no lo mataron.
Según los documentos de la corte, Cornell creía que el ataque mostraría apoyo por el grupo Estado Islámico y ha estado en contacto también con personas en el exterior relacionadas con el complot.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El primer ministro británico David Cameron y el presidente estadounidense Barack Obama prometieron hacer frente común contra los yihadistas después de los atentados en Francia en un artículo de opinión conjunto difundido la noche del miércoles en la página web del diario británico The Times.
En la víspera de la visita de Cameron a Washington, los dos mandatarios afirmaron que la seguridad es necesaria para la buena salud de la economía y que sus países trabajarán conjuntamente para combatir el terrorismo.
Continuaremos apuntando juntos contra aquellos que amenazan nuestros valores y nuestro estilo de vida, escriben Cameron y Obama en el artículo que es publicado este jueves en la edición The Times.
Cuando las libertades que apreciamos han sido víctimas de un cruel atentado en París, el mundo respondió con una misma voz. Continúan y prometen: venceremos a estos bárbaros asesinos y su ideología descarriada que intenta justificar el asesinato de inocentes.
La conclusión de un acuerdo de libre intercambio comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea está en el programa de esta visita de dos días de Cameron a Washington el jueves y viernes.
El martes, la Comisión Europea señaló el enorme escepticismo que hay entre los europeos respecto a un mecanismo previsto en este acuerdo que permitiría a las multinacionales contestar o impugnar las políticas de los gobiernos nacionales ante los tribunales de arbitraje.
El secretario de Estado norteamericano John Kerry dijo que quiere dar a París un gran abrazo cuando viaje este jueves a la capital francesa, escenario de los atentados que dejaron 17 muertos la semana pasada.
Kerry dice, mi visita a Francia es básicamente para compartir un gran abrazo con París y expresar el afecto del pueblo estadounidense con Francia y nuestros amigos allí, que han pasado por un terrible momento y no siento otras exigencias más que una continuación de nuestra amistad y nuestras responsabilidades como buenos amigos y el aliado de más largo tiempo en nuestra historia, y esa es la razón de mi visita.
El secretario Kerry, que hizo la declaración en Bulgaria, visita Francia después de que la ausencia el domingo de un representante de alto nivel de Estados Unidos en la histórica marcha parisina de repulsa a los atentados fuera vista como una metedura de pata. El viernes, Kerry se entrevistará con el presidente François Hollande.
La misión que comienza es donc aussi une réponse au terrorisme.
Entre tanto, en París este jueves, el mandatario francés decía que los millones de musulmanes de Francia deben ser protegidos y respetados, y a cambio ellos también deben respetar las estrictas regulaciones seculares de la nación.
Los ataques terroristas de la semana pasada en Francia han generado ataques de represalia contra sitios musulmanes en la nación y han puesto a muchos musulmanes franceses a la defensiva. El presidente Hollande dijo que los actos antimusulmanes como el antisemitismo no solo deberían ser denunciados, sino severamente castigados.
En Washington, el miércoles, la vocera del Departamento de Estado, Mary Harf, dijo que Estados Unidos está investigando para determinar qué vínculos había entre el grupo extremista Al-Qaeda en la península arábiga y los dos atacantes del diario Charlie Hebdo, después de que el grupo colocara un video en Internet asumiendo responsabilidad por los ataques.
Dijo la vocera Harf, creemos que el video procede de Al-Qaeda en la península arábiga. Es el más reciente ejemplo de la brutalidad de la que realmente es capaz ese grupo y de cómo ellos son los más peligrosos afiliados de Al-Qaeda, especialmente en términos de complots externos fuera de su región. Y que ellos han perpetrado este tipo de ataques.
Francia anunció el miércoles que está aumentando su participación en ataques aéreos contra el grupo extremista Estado Islámico y está enviando su principal portaaviones al Medio Oriente. El Parlamento francés también votó el martes para extender el compromiso militar de la nación con los ataques aéreos de la coalición liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico en Irak y Siria.
Y el Papa Francisco llegó a las Filipinas para una visita de 5 días esperada con entusiasmo por la nación de 80 millones de católicos.
En medio de fuertes medidas de seguridad y con las campanas tocando a repique en todo el país, una enorme multitud recibió al Santo Padre, quien fue saludado por el presidente filipino Benigno Aquino III tras descender del avión.
Cientos de niños bailaban y ondeaban banderas pequeñas banderas filipinas y del Vaticano mientras el pontífice salía de la nave. Una pequeña ráfaga de viento hizo volar el solideo de la cabeza del Papa, es la pequeña gorra roja que el pontífice suele llevar, y aunque trató de retenerlo, no pudo y bajó sin él las escalerillas del avión.
El gobierno ha decretado feriado nacional los días de la visita del Papa. Lo más destacado será una enorme misa al aire libre el domingo en Manila, la capital, donde unos 6 millones de personas planean asistir.
El Papa Francisco también visitará Tacloban, en el oriente del país, el sábado para reunirse con supervivientes del tifón Haiyan en noviembre de 2013. La visita del sumo pontífice a las Filipinas es la primera en 20 años desde que el Papa Juan Pablo II visitó la nación en 1995.
El Papa Francisco viajó a las Filipinas desde Sri Lanka, donde llamó a la unidad en la nación conmocionada por conflictos de casi 3 décadas y canonizó a su primer santo.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, condenó al grupo extremista Boko Haram y calificó las masacres recientes en 2 ciudades nigerianas de crimen contra la humanidad.
Es una masacre enorme y horrenda de gente inocente, añadió Kerry. Según la organización Amnistía Internacional, cientos de personas habrían muerto en un ataque de varios días, iniciado el 3 de enero, que se teme haya sido la peor masacre perpetrada por el grupo desde que se alzó en armas en 2009 para establecer un régimen fundamentalista islámico en el noreste de Nigeria.
El miércoles, el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, dijo que la escalación de la violencia en Nigeria puede socavar el progreso logrado y amenaza las elecciones del mes próximo.
I entreat all Nigerians
Pido a todos los nigerianos y especialmente a los actores políticos que no pongan en riesgo el increíble progreso que Nigeria ha hecho. Sabemos que todas las elecciones desde 1999 han sido fraudulentas y violentas. Mucha gente ha hablado de preocupación de que nuevamente la violencia pueda desfigurar y socavar el proceso eleccionario.
Fotografías aéreas tomadas por Amnistía y Human Rights Watch, divulgadas en las horas pasadas, parecen confirmar los considerables daños en los pueblos de Baga y Doro Gowon, en el estado de Borno, donde parecen haber muerto por lo menos 700 personas, si no 2,000, comentó Adotei Akwey, el director de Amnistía Internacional en Estados Unidos.
El ejército nigeriano, que suele minimizar los balances de muertos, dijo esta semana que murieron 150 personas y tachó de sensacionalista aquellos estimados de miles de muertos.
Buzos de la Agencia de Búsqueda y Rescate de Indonesia tratan de hallar y recuperar cuerpos dentro de la sección principal del avión de Air Asia que se estrelló en el mar de Java.
El jefe de la agencia, Henry Bang Bang Solistio, dijo que el fuselaje fue encontrado a 3 kilómetros de la cola del avión y a unos 800 metros donde anteriormente se hallaron las grabadoras de la caja negra.
Un portavoz de la agencia dijo que están esperando indicaciones de los buzos antes de decidir sobre cómo proceder en la recuperación de los cadáveres.
Esperaremos el cálculo de los buzos y haremos lo que sea más rápido. Si es más fácil sacarlos uno a uno, así lo haremos. Si es posible sacar el fuselaje, entonces sacaremos el fuselaje.
El jet Airbus se estrelló el 28 de diciembre con 162 personas a bordo. 50 cuerpos han sido recuperados hasta ahora. La causa del accidente sigue bajo investigación.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Poasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar.
Gracias, amigos, por acompañarnos en Buenos Días América por la Voz de América. La NASA aclaró la emergencia del miércoles en la unidad estadounidense de la Estación Espacial Internacional, que obligó a los astronautas a evacuar la unidad y refugiarse en la sección rusa del orbitador.
Dan Hewitt es uno de los funcionarios de Relaciones Públicas del Control de Misión en Houston.
Team here in Mission Control continue to look at all the data.
El equipo aquí continúa analizando los datos y todo lo que han visto hasta ahora indica que no es amoníaco como se pensó inicialmente, de manera que fue una falsa alarma. Pero ellos siguen investigando qué pudo causar la activación del sensor, qué fue lo que llevó al cambio de presión que vieron, lo cual les hizo tomar inicialmente la decisión de evacuar.
Se temía que la sustancia tóxica, que en un principio se pensó era amoníaco, se hubiera propagado desde el sistema de refrigeración hacia la atmósfera, por lo cual se puso en marcha el protocolo de seguridad para poner a salvo a los tripulantes.
En noticias económicas, el magnate mexicano de las telecomunicaciones, Carlos Slim, se convirtió el miércoles en el principal accionista del diario estadounidense The New York Times, tras adquirir 15.900.000 acciones del medio de comunicación a cerca de la mitad de su precio en el mercado, según dijo el periódico en un comunicado. La ejecución de warrants que adquirió el millonario mexicano en el 2009 a cambio de un préstamo a la Dama Gris por unos 250 millones de dólares llevó su tenencia total de acciones comunes clase A del diario a 27.800.000 de títulos, agregó el New York Times. La operación a $63,572 por título, un poco más de la mitad del precio del mercado el miércoles, de $12.28, llevó la participación del empresario a un 16.8% del capital del medio de comunicación, según información en un reporte financiero del New York Times.
El Departamento de Estado confirmó la visita de la secretaria de Estado Adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, a La Habana los días 21 y 22 de enero para conversaciones sobre inmigración y normalización de relaciones.
Escuchamos a la portavoz del Departamento de Estado, Mary Hart.
Hablando en general, estas conversaciones sobre migración estaban previamente programadas, pero ahora van a ser mucho más amplias, comenzando realmente con la normalización del proceso diplomático. Como hemos dicho antes, también conversaremos sobre derechos humanos, un tema que siempre está en la agenda.
Harf expresó que ellos desean que la normalización de relaciones proceda tan pronto como sea posible, pero reconoció que hay muchos elementos por resolverse.
Nosotros esperamos, dijo, publicar muy pronto regulaciones del Departamento de Comercio y del Departamento del Tesoro sobre algunos de los elementos que llevarán adelante esta relación.
El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Thomas Donahue, dijo que esta semana que Cuba representa oportunidades extraordinarias para que empresas estadounidenses vendan vehículos y artefactos tecnológicos. Donahue calificó de buen comienzo el anuncio formulado el mes pasado por el presidente Barack Obama para restablecer relaciones diplomáticas con la isla antillana y aliviar el embargo comercial vigente desde 1961. En la actualidad, dijo Donahue, las empresas estadounidenses solamente exportan alimentos a Cuba.
En otras noticias, Estados Unidos transfirió a otros 5 hombres desde su centro de detención en la bahía de Guantánamo, Cuba, en busca de la meta del gobierno del presidente Obama de cerrar esa controversial instalación.
El Pentágono anunció las transferencias. Los 5 hombres son originarios de Yemen y han pasado al menos una docena de años en Guantánamo, a pesar de haber sido declarados aptos para ser liberados en 2009 por una fuerza especial de tarea creada por el presidente Barack Obama.
4 de ellos fueron enviados a Omán y el 5º ha sido aceptado por Estonia.
El centro de detención en Guantánamo ha albergado a sospechosos de ser terroristas capturados en el extranjero luego de los ataques de septiembre de 2001. Activistas de derechos humanos han criticado a Estados Unidos por mantenerlos detenidos indefinidamente sin presentar cargos contra ellos.
En Nueva York, miles de residentes esperan tener en sus manos muy pronto la tarjeta de identificación aprobada por la actual administración y que le permitirá a las personas identificarse y realizar transacciones que sin este documento no podrían ser posibles.
Tenemos el informe con Celia Mendoza.
Miles de personas que viven en la ciudad de Nueva York ya han presentado su aplicación para obtener la nueva identificación de la ciudad, que a partir de esta semana está disponible en la Gran Manzana. Según datos oficiales, hasta las 2 de la tarde del miércoles se habían procesado 4.000 solicitudes en los 17 centros habilitados y otras 2.300 personas habían concertado una cita por el sistema de información telefónica 311. Entre el lunes y martes se recibieron otras 750, sumadas a las 750 solicitudes procesadas en esos 2 días. La cifra total supera las 2.000 solicitudes procesadas durante la prueba piloto realizada la semana pasada. A tal punto que la ciudad se vio obligada a cambiar el sistema de inscripción en persona por otro electrónico debido a que los centros habilitados para recibir las solicitudes registraron un gran número de personas. El miércoles, la página web en la que deben hacerse las citas para presentar la documentación requerida colapsó y estuvo fuera de servicio por varias horas. No obstante estos inconvenientes, miles de personas, en su mayoría inmigrantes indocumentados, siguen intentando obtener este documento. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y el gobierno mexicano empezará a emitir certificados de nacimiento en sus consulados de Estados Unidos para ayudar a los inmigrantes que buscan permisos de trabajo, licencias de conducción y protección ante las deportaciones, lo que les hará más fácil solicitar pasaportes o tarjetas de identificación consular, que son vitales para que los inmigrantes que viven en el país de forma ilegal certifiquen su identidad.
Hasta ahora, México requería a sus ciudadanos que obtuvieran certificados de nacimiento en oficinas del gobierno en México. Muchos de los que viven en Estados Unidos piden amigos y familiares en casa que los recojan, lo cual puede retrasar sus solicitudes para programas de migrantes y otra clase.
Aunque muchos de los miembros del Congreso, dominado por los republicanos, quieren derogar la política migratoria del presidente Barack Obama, México intenta ayudar a millones de sus ciudadanos a presentarse a los programas que les permitirían permanecer en Estados Unidos de forma temporal y seguir enviando dinero a sus familias al otro lado de la frontera.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en La Voz de América. El presidente Barack Obama anunció un plan para facilitar a las ciudades la construcción de redes de Internet de banda ancha como alternativa a los servicios de los proveedores actuales.
He girado instrucciones a los organismos federales para que descarten regulaciones innecesarias que disminuyen la velocidad de expansión o limitan la competencia de la banda ancha. Ellos me van a presentar informes dentro de 6 meses. El Departamento de Comercio va a trabajar para ofrecer apoyo y asistencia técnica a las comunidades que desean seguir el ejemplo de Iowa y establecer sus propias redes.
El presidente Obama hizo la declaración en Cedar Falls, Iowa, donde reiteró su opinión acerca de un controversial concepto relacionado con los servicios de Internet que se llama neutralidad de la red.
Not long ago, I made my position clear on what's called net neutrality.
No hace mucho dejé claramente establecida mi posición en lo referente a neutralidad de la red. Me parece que debemos mantener Internet de manera gratuita y abierta. Hoy estoy manifestando claramente la posición de mi administración en lo que se refiere a la banda ancha comunitaria. Lo que estoy haciendo es afirmar que estoy de parte de la libre competencia y estoy de parte de los pequeños empresarios y estoy de parte de los estudiantes y de las escuelas.
La publicación electrónica TIC Beat señala que este parece ser otro paso más en la defensa de la neutralidad de la red que el presidente Obama emprendió el año pasado cuando se dirigió a la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés, para solicitarle que hiciera lo posible para defender una sola Internet con una sola velocidad para todos y no con dos diferentes, una para quienes están dispuestos a pagar más y otra para quienes no. Y ahora la información deportiva.
Dos hombres se convirtieron en los primeros en escalar el lado mayormente escarpado de la montaña más difícil de trepar en el mundo, utilizando solo sus manos y pies, un método conocido como montañismo libre. Los estadounidenses Tommy Caldwell y Kevin Jorgensen alcanzaron el miércoles la cima de 914 metros de la montaña El Capitán en el Parque Nacional Yosemite en California, luego de 19 días de un cansador ascenso. La pareja de montañistas fueron felicitados por amigos y miembros de su familia. Mike Caldwell, el padre de Tommy, se siente aliviado de que haya terminado.
I guess I'm already experiencing a lot of relief.
Sabes, creo que ya estoy experimentando mucho alivio. Claro que lo quiero aquí abajo. Quiero reunir a su familia y nuestra familia más grande. Realmente digo alivio porque es una emoción más fuerte que el orgullo. He estado orgulloso de él por mucho tiempo. El mundo entero está aprendiendo acerca de la persona que he conocido durante toda su vida. Así que siempre he estado orgulloso de él. Calvin y Johansson conquistaron el capitán, también llamado Downwall, sin el uso de equipo convencional de montañismo, utilizando solamente sogas y arneses de seguridad para mantenerse unidos y para que no caigan en caso de resbalar o perder equilibrio. Este ascenso cautivó a una multitud de audiencia mundial que siguió la actividad de los escaladores a través de las redes sociales y mensajes de texto. Propietarios del béisbol de Grandes Ligas se reunieron el miércoles con motivo de su informe anual y con una razón muy importante, celebrar su encuentro con Bud Selig como comisionado de la institución por última vez. Cerca de 250 personas esperaban una cena en su honor que se celebró en una enorme carpa instalada en los jardines del complejo Santuario en la ladera sur de la montaña Camelback. El actual comisionado será sucedido en el cargo por Rob Manfred el 25 de enero. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo. A esta hora, la Academia de Hollywood ha estado anunciando las nominaciones a los 87 Oscars. El anuncio lo realizaron varias personas. Entre los presentadores estuvo el director mexicano Alfonso Cuarón, encargado de revelar los nominados a las categorías técnicas, las primeras que se han anunciado. Boyhood, la película del director Richard Linklater, filmada a lo largo de 12 años sobre la vida de un jovencito, es una muy posible nominada ya que se ha ganado varios premios en días recientes. Se espera también la nominación de Birdman, la película del director Alejandro González Iñárritu, en las principales categorías. El filme ha sido uno de los favoritos en los premios que se han entregado en las pasadas semanas. Selma, el drama histórico de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, que no ha sido nominada en premios anteriores, pero elogiada grandemente por la crítica y el público, es posible que sea nominada. Otras que podrían ser consideradas son El Gran Hotel Budapest, Foxcatcher, The Imitation Game, The Theory of Everything y tal vez American Sniper. Entre los actores, posibles nominaciones son las de Benedict Cumberbatch, Jake Gyllenhaal, Michael Keaton, David Oyelowo por Selma y Eddie Redmayne. Entre las actrices están Jennifer Aniston, Felicity Jones, Julianne Moore, Rosamund Pike y Reese Witherspoon, con las que tienen mayores posibilidades. Entre los directores se barajan los nombres de Wes Anderson, Damien Alejandro González Iñárritu, Richard Linklater y Morten Tildum, aunque como todos los años esperan sorpresas. Nosotros les tendremos la información exacta en nuestra página web muy pronto. Los Oscars se entregarán el domingo 22 de febrero. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Resumen final de noticias en Buenos Días, América. Un periodista del Washington Post detenido desde hace meses en Irán fue acusado formalmente y será enjuiciado, según dijo el miércoles la agencia noticiosa oficial IRNA, sin dar detalles sobre los cargos.
La información se da a conocer el mismo día que el secretario de Estado norteamericano John Kerry se reunió con el canciller iraní Mohammed Javad Zarif antes de la reanudación de las negociaciones con potencias mundiales sobre el disputado programa nuclear de la República Islámica.
No estaba claro de inmediato si los dos acontecimientos estaban vinculados, aunque Zarif dijo previamente que esperaba que la causa contra el reportero Jason Rezaian pudiera ser resuelta.
Y representantes de Estados Unidos reanudarán conversaciones en Ginebra hoy jueves sobre el programa nuclear de Irán.
La más reciente reunión del secretario de Estado John Kerry con su contraparte iraní Javad Zarif tuvo lugar el miércoles. Un funcionario estadounidense dijo que las conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores iraní fueron sustantivas.
Y recordándoles una de las principales noticias del día, el primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron, visita al presidente Obama este día en la Casa Blanca. La conclusión de un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea está en la agenda de la visita de 2 días de David Cameron a Washington. Serían el jueves y el viernes.
Y hasta aquí. Buenos días, América.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska. En la sala de ingenieros tuvimos a Nick Ivanov.
Betty Janet Endara y Henry Llanos, les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web, boanoticias.com. Muy buenos días.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.